Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Arranca la semana de la Navidad por excelencia. Hoy ha entrado ya el invierno. Mañana se celebra el sorteo de la Lotería Nacional y el jueves tendremos una Nochebuena distinta, marcada, eso sí, por la pandemia. Del invierno, de la lotería y de cómo el coronavirus nos sigue condicionando la vida, vamos a hablar enseguida. Muy buenas tardes, es lunes 21 de diciembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La primera parada la hacemos hoy en el aeropuerto de Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Aeropuerto al que siguen llegando vuelos procedentes de Reino Unido. Precisamente de cara a estas fechas de Navidad, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pedido un refuerzo en el control a los viajeros en el recinto aeroportuario. Reconoce que estas instalaciones deben seguir funcionando con la mayor normalidad posible, pero sin descuidar las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios. De la Torre, el alcalde asegura que la mejor reactivación económica pasa por la seguridad y la salud.
O sea, de ir bajando los números, de ir consiguiendo frenar todo, tener los test necesarios. La llegada al aeropuerto hay que facilitarla, como es natural, pero con los controles necesarios en nuestros aeropuertos, el de Málaga en concreto, test de antígeno, el sistema que se establezca, para garantizar que todo lo que venga a nuestra ciudad pues va en términos positivos, como tiene que ser, naturalmente.
Unas palabras del alcalde que van en el mismo sentido que el bando que acaba de publicar hoy mismo, precisamente como hace cada año, de cara a la Navidad y al Año Nuevo. Pide responsabilidad y que mostremos un comportamiento ejemplar de cara a las fiestas. Además, en el documento que se puede consultar ya en la web de COPE Málaga, el alcalde recuerda todas las medidas que han entrado y que van a entrar en vigor en los próximos días para evitar contagios. Porque en ese 2020 el bando lo centran, como no, las restricciones ante la pandemia. El alcalde recuerda las medidas relacionadas con la hostelería y el comercio, como no, también con las reuniones familiares, que en esta época pues no van a poder superar las 10 personas en los días clave de las fiestas. Precisamente, de cara a los encuentros, el alcalde insiste en la importancia de usar mascarilla, no solo llevarla, sino llevarla bien puesta y todo el tiempo posible. Que nos lavemos las manos o usemos hidrogel, se abran puertas y ventanas para ventilar en la medida de lo posible y que los contactos sean preferiblemente con personas de la misma burbuja. Más allá de la pandemia, Francisco de la Torre hace otros recordatorios que son habituales en esta época del año y en el bando navideño. El material pirotécnico se puede usar en zonas no residenciales y a más de 300 metros de edificios o árboles. No se puede beber en la calle ni realizar otras actividades como cantar o poner equipos de música. Un bando que, como decimos, se puede consultar en la página web de COPE Málaga.
Bueno, pues la pandemia ha condicionado hasta el bando municipal de cara a la Navidad. Vamos, Carmen, con los datos precisamente de la pandemia en Málaga el fin de semana. ¿Qué nos ha dejado?
Nos deja dos claves, Mónica, que una, por un lado, es que siguen bajando los datos en los hospitales, sigue bajando la presión hospitalaria, pero por otro lado siguen al alza tanto los contagios como los fallecimientos. El fin de semana nos ha dejado en concreto 8 fallecidos por COVID-19 en la provincia, eso eleva el total de víctimas a 759. Sobre los positivos, se han detectado 347 más, hemos superado los 37.000 casos acumulados desde que comenzó la pandemia. Y en los hospitales mejora la situación, por tanto, a fecha de hoy y a la espera de los datos actualizados de este lunes, hay 149 pacientes ingresados por coronavirus, de los que 25 están en la UCI.
Desde luego, durante el fin de semana hemos oído todos con bastante preocupación, ¿no? Se ha detectado en el sur de Reino Unido, incluyendo en la capital, en Londres, una nueva cepa del COVID-19 que puede ser responsable de 2 de cada 3 nuevos contagios que se han registrado en esa zona en las últimas semanas. Tiene una mayor capacidad de contagio que el virus que hemos conocido hasta ahora. El doctor César Ramírez escribe cada día en este programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Debemos preocuparnos? ¿Qué es exactamente esta nueva cepa? ¿Va, por ejemplo, a repercutir en la vacuna?
Pues mira, vamos a intentar dar alguna idea clara a este respecto a nuestro oyente a base de conceptos básicos, como hacemos siempre. Primero, el coronavirus que produce la COVID-19 es un virus RNA o ARN, que es lo mismo. Y eso quiere decir que toda su información genética, es decir, el código que define todas las instrucciones para su fabricación, es de este material que a veces está formado, que a su vez, perdón, está formado por unos elementos llamados nucleótidos. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos nuestra información genética en el otro tipo de material que hay, que es el DNA o ADN. Y nuestro ADN define, por ejemplo, cómo de alto seremos, el color de nuestros ojos y el de nuestro pelo. En el coronavirus, el ARN define la construcción de todo el virus y también la proteína S de la cápsula. que es la base de la capacidad de generar reacción inmune por parte de los seres humanos y de la producción de las vacunas de Pfizer y Moderna. En segundo lugar, ¿qué es una mutación? Una mutación consiste en una alteración de la secuencia o el orden de los nucleótidos que forman el ARN, que pasaría a estar alterado y a generar, por tanto, unas proteínas o elementos que serían distintos. Es decir, que al virus le sale el pelo de un color distinto, puede tener los ojos más grandes, para que nos entendamos, y siendo muy parecido, no es exactamente el mismo. Y esto puede tener implicaciones. El hecho de tener una mutación, lejos de ser algo raro, es algo relativamente frecuente, y lo vivimos cada año con el virus de la gripe, que muta con asiduidad, y ese es el motivo por el que cada año hemos de vacunarnos, y la vacuna no es única para toda la vida. Bueno, pues en el Reino Unido se ha identificado esta variante, que incluye hasta 17 mutaciones del coronavirus, y parece que la nueva cepa que se genera tiene más capacidad de transmisión, casi el doble que la que nos ha ocupado durante toda la pandemia, aunque no hay indicios ni está claro en modo alguno, y esto es muy importante, que sea más agresiva ni produzca la enfermedad más sintomática o más grave. Y esto es algo muy a resaltar, por lo que no debe cundir ninguna alarma hasta ahora mismo. De hecho, no es la primera mutación que se detecta del coronavirus, ya que en Dinamarca hace 2 meses se detectó una que obligó a sacrificar ni más ni menos que a 17 millones de bisones y que había contagiado a 12 personas y no trascendió como nada grave. Por último, la mitad de estas 17 mutaciones están en la parte del código genético que es responsable de dar las instrucciones para fabricar la famosa proteína S. Y como ella es la base de la producción de la vacuna, la preocupación más importante es si esta mutación va a afectar a la efectividad de la vacuna. Pues si la vacuna se produce como respuesta a la proteína S tal y como la conocemos y resulta que la proteína S cambia de color y de pelo, pues a lo mejor nuestras defensas no la reconocen y no la atacan. Y entonces puede que la vacuna no nos defienda ante esta nueva mutación. Por ahora la comunidad científica no se pronuncia a este respecto, así que debemos esperar acontecimientos. Pero al menos ya cuando nos hablen de mutación genética sabemos a qué atenernos y de qué va la cosa. Hay que seguir esperando.
Hay que seguir esperando y con mucha protección. Gracias, César Ramírez. Es el doctor que cada día firma en este programa el diario del coronavirus. Gracias. Carmen, más cosas que están ocurriendo, porque el coronavirus, desde luego, con lo que no puedes, con la ilusión, ¿no?
Desde luego, mañana se va a producir la imagen que para muchos representa el inicio de la Navidad, es el sorteo de la lotería, el sorteo del gordo. Málaga ha sido tradicionalmente una provincia muy afortunada, la provincia andaluza en la que más veces ha caído el gordo. También somos una de las provincias que más gasta en lotería, aunque este año la pandemia ha hecho que por primera vez no se manejen datos oficiales de cuánto vamos a gastar los malagueños ni los españoles en décimos de Navidad. En todo caso, mañana todos pendientes del sorteo que, como cada año, se podrá seguir en directo en la cadena COPE.
Es el sonido, ¿verdad?, ya de la pura Navidad, el sorteo. El delegado de Loterías y Apuestas del Estado de Málaga es Miguel Ángel Conejo y esta conversación es, vamos, una cita obligada cada año. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, como todos los años, hablamos el día previo al gran día de Lotería.
Exacto, llegan estas fechas y siempre nos acordamos de Miguel Ángel Conejo. Decíamos, Málaga es una provincia muy afortunada. ¿Eso cómo se traduce en cifras? O sea, ¿cuántas veces ha caído aquí el gordo de Navidad?
A ver, en la provincia de Málaga ha caído en 16 ocasiones. En la provincia de Andalucía, quiero creer, más afortunada. En Málaga capital ha caído 10 veces y luego en el resto de la provincia, repartido por toda la provincia. En cuanto a cifra de venta, estáis comentando también que es una de las que más vende. El año pasado, sin ir más lejos, andamos siempre ahí en la pelea con Sevilla, que ellos venden más, que nosotros vendemos un poco más. El año pasado vendimos 1 millón más que ellos, o sea, ellos 82, nosotros 83 millones de euros. Este año, a pesar de llevar semanas analizando datos por segmentos, por barrios, por zonas, andamos muy despistados con la cifra de ventas. Sabemos que va a haber una caída, va a haber un descenso comparado con el año pasado, muy probablemente va a ser una caída de 2 dígitos, sin embargo, no podemos adelantar la cuantía de ese descenso. Estamos barajando en torno al 20%. Hace 2 o 3 meses pues había un gremio que estaba diciendo que la caída iba a ser de en torno al 30 al 40. No va a ser tan grande de ninguna de las maneras. Va a haber caída, pero no podemos cifrarla todavía.
Miguel Ángel, esa caída, aunque no se pueda cifrar, pero sí se supone que conocemos el motivo. ¿Es porque es una lotería que se comparte y al no hacer cenas de Navidad, encuentros con viejos compañeros de instituto, que siempre se compra un décimo, se repara? ¿Ese es el motivo de esa caída que se espera en la venta?
Es es uno de los motivos. El principio de la caída, vosotros sabéis que a partir de julio es cuando las administraciones de lotería reciben la lotería. Durante la campaña de Navidad, cuando nosotros vamos de viaje a otra provincia, bien sea por ocio o por trabajo, pues solemos traernos lotería de esa provincia. Este año no ha existido eso, con lo cual la campaña de verano ha sido bastante pobre. Segundo, uno de los canales importantes de distribución de lotería de Navidad es la hostelería. La hostelería este año pues ha tenido un año muy complicado, como todos sabemos, con lo cual por ahí también ha habido bajada. Tercero, el reparto a los trabajadores de empresas grandes. Todos los años ha habido pues alguien que se ha encargado en cada una de las empresas, pues se ponerse en contacto con la administración de loterías, hacer una compra y repartirlo entre los trabajadores. Este año lo que han hecho han sido bastante innovadores y lo han hecho bien a través de correo electrónico o a través de redes sociales o a través de WhatsApp, diciendo, oye, seguimos jugando el número tal, quien lo quiera que se ponga en contacto conmigo, y el justificante pues es la foto de WhatsApp, el correo electrónico, pero cada vez que se comparte, hay que dejar constancia de todo, del número, de quién juega, de la fracción de la serie, para que no haya problemas luego a la hora de cobrarlo.
Miguel Ángel, históricamente, ¿cuáles son las terminaciones que más suerte han traído aquí a Málaga?
Que más suerte han traído, a ver, el 5 ha sido la cifra que más veces ha salido, sí es cierto. Somos todos, a mí me gusta decir que somos un poco maniáticos a la hora de seleccionar números. Para mí no hay números bonitos ni números feos. El único número bonito es el que canta el niño como que tiene el gordo, como que tiene 4 millones. Ese número me parece a mí precioso. El resto de números, pues no tanto. Entonces, claro, tú te pones en la cola de una administración de loterías y dicen, dame ese número que es muy bonito. Tiene exactamente la misma probabilidad de salir que el número que está justo al lado, aunque sea uno de los llamados feos. Tendemos mucho a comprar números impares. Sí es cierto que el número 5 ha sido el que más veces ha salido como última cifra del gordo. El número impar ha salido 32 veces. Sin embargo, el número 4, el número 6, el número 8, el número 0 han salido respectivamente 27, 27, 23 y 22 veces. Luego vienen ya el resto de números impares. Con lo cual, repito, número bonito el que salga con el premio gordo.
Desde luego, y eso lo sabremos mañana, día 22. El sorteo, como cada año, 22 de diciembre. ¿Hasta cuándo podemos comprar décimos para la Lotería de Navidad?
A ver, las administraciones de lotería tienen hasta las 10:30 de esta noche para hacer la devolución de la lotería. Yo lo que recomiendo es que no se deje para última hora, porque primero, porque puede haber administraciones de lotería que se queden sin papel, que no tengan más lotería, que lo hayan vendido todo. Con lo cual nos tenemos que conformar con lo que quede en el terminal, sacar en lotería de terminal, y si bien habrá alguna que guarde un poco de lotería arriesgándose para venderlo después de las 10:30, pero mi consejo siempre es el mismo, de no dejarlo para la última hora, entre otras cosas porque nos podemos encontrar con las kilométricas que nos impidan llegar a la ventanilla antes de que cierre el punto de venta.
Estamos hablando con Miguel Ángel Conejo, que es el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Málaga. Miguel Ángel, por soñar, que la lotería también, lo que estás comprando es soñar durante unos minutos. Si nos toca el gordo, a cualquiera de los oyentes de este programa, ¿cuál es el consejo que le da el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Málaga?
Lo primerísimo, prudencia a la hora de celebrar. No me hartaré de decirlo. Vosotros tenéis muy presente las imágenes de años anteriores celebrando en la puerta del punto de venta, pues una muchedumbre, 150 personas abrazándose. Tenemos que intentar que esto no pase este año. Distancia de seguridad, mascarillas, prudencia, que una buena noticia no traiga una mala noticia. Segundo, ser muy prudentes con el dinero. El dinero que viene fácil, fácil se va. Vamos a poner un ejemplo, un premio gordo, un décimo, un único décimo, son 400.000 euros, menos lo que se queda al final, 328.000 euros. Por poner una cifra de retribución normal, un 4%, que es una cifra más o menos sensata, eso nos daría 1.100 euros mensuales invertidos si no tocamos ese capital. Con lo cual, hay dos opciones. O me compro una casa, me compro un coche y no me queda un euro, o lo invierto y todos los meses recibo 1.100 euros. ¿Da qué pensás? Yo, de todas, optaría por lo segundo.
El dinero que fácil llega, fácil se va. Así que, ojo, es la recomendación que este año nos hace Miguel Ángel Conejo, es el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Málaga. Miguel Ángel, hasta el año que viene.
Volveremos a hablar. Mañana si damos el gordo.
Hombre, o mañana si damos el gordo, por supuesto. Entonces hay entrevista seguro. Miguel Ángel, muchísimas gracias, muchísima suerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, buena suerte.
Carmen, más cosas, sucesos, algo que ha pasado por aquí por Málaga, ¿no?
Pues sí, concretamente en un punto de la provincia, en Villanueva del Trabuco, han detenido a un hombre por agredir a otro en una pelea en este municipio. La víctima perdió la conciencia unos minutos, acabó en el hospital de Antequera, en quirófano, lo tuvieron que operar por pérdida de visión de un ojo. El arrestado está ya en manos de un juzgado de guardia.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Este es el compromiso que tiene COPE Más Málaga, tu emisora más cercana, más tiempo local que ninguna otra parte. ¿Y cómo nos escuchas? Pues mira, lo haces a través del 97.1 de FM, del 882 de onda media. Lo puedes hacer también a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Es lunes y nos gusta hacer una radiografía del cielo. ¿Qué nos espera en esta primera semana del invierno? Que acaba de entrar el invierno. Se lo preguntamos a Luis Fernando López Cotín, que es el delegado territorial y es el portavoz de AEMET, de la Agencia de Meteorología, aquí en Andalucía. Luis Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy tenemos a nuestro hombre del tiempo de vacaciones, así que nada, pues otro hombre del tiempo que son muchos afortunadamente y mujeres del tiempo. ¿Qué nos espera esta semana?
Bueno, realmente somos la Agencia Estatal de Meteorología. Esta semana pues vamos a tener una situación que estará marcada por una cierta estabilidad atmosférica, lo cual pues no va a dejar una semana sin lluvia, pero sí habrá algunas nubes, ¿no? Habrá intervalos nubosos, aunque ya digo, no se esperan precipitaciones ni en Nochebuena ni en día de Navidad. Las temperaturas pues se van a mantener bastante parecidas en la mayor parte de la semana. Será ya a partir después de Navidad, el fin de semana que le sigue, cuando se espera que desciendan las temperaturas, los vientos van a girar a componente norte y en la costa serán de componente este, incluso con alguna intensidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habrá un descenso de las temperaturas, pero mientras tanto pues nos vamos a mantener con una situación, ya digo, sin precipitaciones y con temperaturas bastante, bastante parecidas a la actual.
Estamos hablando de unas máximas de 20 grados de media, más o menos en la provincia de Málaga, 19, 20 grados.
Sí, sí, aproximadamente. No sé si va. Sí, muy cerca de los 20 grados, efectivamente.
Uh-huh. Y el fin de semana, por lo tanto, caerán un poquito. En todo caso, la Nochebuena y Navidad sin lluvia, con algunas nubes durante la semana, pero sin lluvia en general. Bueno, el invierno, Luis Fernando, acaba de comenzar a las 11 de la mañana, entraba 11 y 2 minutos. ¿Se espera, si el hombre del tiempo tuviera una bola mágica, una bola de cristal, qué invierno se espera en la provincia de Málaga? ¿Va a ser suave respecto al año anterior? En fin, supongo que los datos, las estadísticas siempre suelen decir algo, ¿no?
Sí, no tenemos bola de cristal, efectivamente. Hoy en día lo que se utilizan son modelos numéricos del tiempo y en este caso del clima, ¿no? Para periodos muy amplios, ¿no? El invierno, pues se espera que sea con temperaturas más bien que sean superiores a lo normal. Y las precipitaciones, lo más probable también es que sean menos de lo normal para esta época del año. En fin, en definitiva es un apunte muy general, ¿no? Pero lo más probable es que sea eso, ¿no? Un invierno suave y quizás con escasez de precipitaciones.
Bueno, pues está arrancando el invierno, así que lo tenemos todavía por delante para disfrutarlo, a ver si viene. Ojalá viniera con mucha lluvia, que nos hace falta aquí en Málaga. Luis Fernando López Cotín es el delegado territorial y es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Andalucía. Luis Fernando, gracias por atendernos. Gracias.
Pues muchas gracias a ustedes y felices fiestas.
Felices fiestas, gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La tarde en Andalucía, con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este lunes, a partir de las 6 de la tarde, te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Previsión Médica Seguros, Todo Luz y Keops Formación.
¿Necesitas amueblar tu casa y no tienes tiempo? Entre trabajo, niños... En Tiendas Juan Lucas te lo ponemos fácil. Diseñamos tu cocina y armarios, amueblamos y decoramos tu hogar con el mejor precio, servicio y calidad de siempre. Disfruta de tu casa ahora más que nunca con Tiendas Juan Lucas. Estamos en Armengual de la Mota, Polígono El Viso, Héroe de Sostoa y en hogar.juanlucas.com. Tiendas Juan Lucas, todo para tu hogar a los mejores precios.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Yo elijo Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña,
elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Malagueños, están siendo meses duros y complicados, pero con vuestra ayuda nos superaremos un año más en kilos de alimentos recogidos. Los días 21 y 22 de diciembre, Parque Litoral y Teatino se juegan la gran final solidaria y lucharán por el galardón Barrio Solidario de Málaga 2020 en la campaña de recogida de alimentos organizada por ABC Inmobiliaria a favor de Cáritas Diocesana. Este año más que nunca te necesitamos.
12:51 minutos, estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Y por supuesto, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Redes sociales, por ejemplo, Twitter. El uso de Twitter que está dando otra dimensión a la escritura. Ya existen incluso concursos de relatos breves. El único requisito es que no pueden superar los 280 caracteres. Eso es lo que se denomina ahora la Twitteratura. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, qué palabra, ¿verdad? Más raro.
Twitteratura, Twitteratura. Bueno.
Pero escucha, voy a ir un poquito más allá, porque eso que tú dices, lo de la Twitteratura, ha creado además lo que se llaman hilos, que no es otra cosa que una sucesión de pequeños mensajes relacionados entre sí, que podría parecerse pues a los capítulos de cualquier libro, ¿verdad? Bueno, además, todo eso se puede acompañar de imágenes, sonidos, emoticonos, vídeos, encuentros y lo que tú quieras. En definitiva, una forma realmente nueva de contar cosas en la que se ha convertido en un auténtico especialista nuestro compañero Antonio Moreno.
Antonio Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, ¿cómo empieza tu afición a tejer hilos en la red?
Pues casi por casualidad. Yo estaba un día en clase de teología, estudié teología en el Centro de Estudios Teológicos de aquí de Málaga, y estaba escuchando, está muy cerca de Calle Lario, escuchaba la música de las luces de Calle Lario, que sabéis que tenía determinados horarios, era el espectáculo de luces. Y a la vez estaba escuchando una clase donde me contaban cómo los evangelistas Mateo y Lucas le contaban a los suyos, a sus comunidades, cómo fue el nacimiento de Jesús. Yo relacioné las dos cosas, el evangelio y la gente de la calle. ¿Cómo le contaríamos, o cómo le contarían Mateo y Lucas a la gente que está ahora allí en Calle Lario escuchando la música de la Navidad? ¿Cómo le contarían que Jesús, que es Dios mismo, se hace hombre y nace hoy entre nosotros? Y se me ocurrió decirlo, bueno, como lo haríamos los periodistas, contándolo en Twitter, que es donde tú sabes que siempre contamos primero las noticias. Primero lo decimos en Twitter y ya luego lo redactamos para la web y para la crónica en radio, o para crónica en televisión, o para el periódico.
Bueno, es una forma de, en fin, en pleno siglo XXI, pues a través de las redes sociales. Y es muy complicado. ¿Qué es lo más complicado para ti por el hecho de tener que utilizar 280 caracteres como máximo, aunque puedes hacer un hilo, ¿no?
Claro, claro. O sea, el fruto de estos hilos fue precisamente el poder unir unos con otros. Porque claro, con 280 caracteres te da tiempo a muy pocas cosas. Pero el hecho de poder hilar, juntar uno con otro, te hace que tú puedas enganchar a la gente. A la gente la puedes enganchar, porque uno te lleva a otro, el otro a otro, y el otro te va pegando tirones, y al final, cuando tú pensabas leer solamente 280 caracteres, estás leyendo lo que equivaldría a cuatro o cinco páginas de un periódico, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco lo que me motiva, ¿no? Es decir, bueno, poder con las posibilidades de expresión que me da el hilo para poder contar cosas y poder explicar las cosas que yo quiero contar, que son eminentemente buenas noticias, historias que enganchan, historias que están muy relacionadas con lo que vivimos en el día a día, pero siempre fundadas en el Evangelio.
Uh-huh. Oye, Antonio, buenas tardes. Ahora esos textos pasan de las redes a un libro titulado La caja de los hilos. ¿Qué mensajes has seleccionado para ponerlos en papel o en ebook y con qué objetivo?
Así es, Pedro. Verás, hemos seleccionado 40 de los hilos más leídos en Twitter. Es decir, que esto es una selección, digamos, de los del top 10 o del top 40, ¿no? De los 40 más que a la gente más le han gustado. Es una garantía de que todo lo que hay aquí ha tenido mucho éxito. Por decirte, el hilo que menos lecturas ha tenido tiene en torno a 50.000. Hay algunos que han tenido 1.5 millones. Es decir, que todos han tenido un apoyo de público bastante, bastante interesante. Uh-huh. Con lo cual, pues, ese ha sido nuestro criterio fundamental. Hilos que a la gente le hayan gustado y los que se puedan escribir en papel, porque hay algunos hilos que no son posibles trasladarlos a un libro, puesto que están tan intrincados en la dinámica de Twitter, que si los sacas de Twitter ya no tienen sentido, porque a lo mejor te están hablando de en esta hora, o en este momento, o este día. Cuando lo sacas del contexto Twitter ya no se puede leer. Entonces hay que seguir acudiendo a @Antonio1Moreno, que es mi cuenta en Twitter, para poder leerlo.
Ay, publicidad. Entonces, subliminal. Así,
el criterio fundamental.
Oye, tus mensajes, Antonio, te valieron el Premio Bravo de Nuevas Tecnologías 2019 concedido por la Conferencia Episcopal Española. Tú llegaste con esos mensajes, llegaste a un determinado número de público. ¿Ahora qué pretendes o a quiénes pretendes llegar con este otro formato?
El formato ha sido la respuesta a la petición de los tuiteros de que querían el libro en papel. ¿Por qué? Porque me decían muchos, tengo a mi madre, a mi tío, a mi primo que no tiene Twitter y que yo quiero que esto lo puedan ellos leer. O tengo a mi hijo que veo yo que tiene mucha necesidad de escuchar estas cosas que tú cuentas o de cómo acercas el Evangelio de una forma sencilla, con el lenguaje de la gente de hoy. Y quiero que lo puedan leer, pero claro, si no tienen Twitter, ¿cómo se lo hago llegar? Y entonces, por favor, me pidieron, ságalo en papel. Y ese ha sido lo que principalmente me ha movido a buscar su impresión ya en papel. Llegar a la gente que no podría llegar a leer esto si no fuera por el papel. Entonces, por esa idea fue por la que lo publicamos en papel.
La caja de los hilos se presenta el miércoles a las 6:00 p.m. en San Patricio. Y oye, Antonio, vas a estar acompañado por el obispo de la diócesis.
Nada más y nada menos, una ¡hombre! Grandísima alegría para mí, sí. Claro que sí, viene don Jesús, que bueno, cuando me lo anunció yo, contentísimo. Porque bueno, además, tengo que decir pues que claro, es que mi carrera profesional ha sido en la diócesis de Málaga. Entonces, se lo debo a él eso, le debo a él también el hecho de que el Centro de Estudios Teológicos, donde surgió esta idea de hacer los hilos, pues es un centro diocesano, promovido también por la diócesis y por el obispo, y luego el Premio Bravo que dieron los obispos, pues entonces para mí la figura de don Jesús en este acto pues es muy importante, y por eso estoy contentísimo de que pueda venir, pueda acompañarnos.
La caja de los hilos, lo firma Antonio Moreno. Antonio, te mandamos un beso enorme, felices fiestas, feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Mónica, Pedro. Feliz Navidad a todos.
Igualmente.
Adiós.
Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color son muy fáciles de entender.
Que nos alegramos de los éxitos profesionales de los compañeros de profesión.
Esto es lo que tú acabas de hacer ahora, es lo que se dice, lo que hace Antonio Moreno, tejer los hilos. Antonio Moreno, nací moreno.
Mira, ¿he visto? Pues eso es el realizador del programa,
todo,
Javier Campos. Campos, que está, cuando está en todo. Oye, Pedro, nada, 20 segundos, sí. Esta tarde, la música de tu vida en el programa, porque hoy es lunes.
Sí,
¿A quién tienes?
Te va a gustar, al director del grupo COPE en Málaga, Justo Fuentes. Nos va a contar esta tarde cuál es la música de su vida.
Hombre, fíjate. Toda la redacción de COPE Málaga va a estar pegada al programa por si mañana nos hace alguna pregunta que justo se la gasta así.
Seguro.
Gracias, Pedro.
Adiós, hasta
esta tarde. Llega enseguida el boletín de noticias de 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y volvemos.
Por eso yo fui llamado con tres toques de tambor.
Moreno soy porque nací de la rumba. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó.
El día que nací yo, nacieron titas las flores. Y en la pila del bautismo cantaban los ruiseñores.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La nueva mutación del coronavirus detectada en Reino Unido es muy contagiosa, pero no más letal. Es la conclusión a la que llega el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que sigue analizando una variación que no es la primera que aparece a lo largo de esta pandemia. ¿Por qué se le está dando más importancia ahora? Primero, porque los contagios avanzan en toda Europa a las puertas de la Navidad. Si quitamos valor a esta mutación, hará que la relajación sea mayor estos días. Y dos, ha sido el argumento que ha empleado el primer ministro británico para blindar la ciudad de Londres. Así Boris Johnson justifica una de las medidas más impopulares que ha tenido que tomar hasta ahora. Son argumentos que comparte Salvador Massip, un profesor de la Universidad Huberta de Cataluña que trabaja como investigador en Reino Unido. ¿Esta nueva variación del coronavirus resta eficacia a las vacunas? La respuesta es que no, aunque hay que esperar.
Es la pregunta clave, y para esta pregunta no tenemos respuesta aún. Esta mutación, aunque es cierto que afecta la proteína contra la cual las vacunas están hechas, en principio no la cambia suficiente como para que los anticuerpos no la reconozcan. Es cierto que sería realmente un problema muy serio si esta variante fuera lo suficientemente diferente, porque entonces sí que las vacunas podrían perder efectividad.
Esto es importante. A las puertas de recibir la vacuna en España, llegarán las dosis el sábado, se empezarán a suministrar este domingo. Y cuando sabemos que, según el CIS de Tezanos, el 40% de los españoles está dispuesto a vacunarse inmediatamente. Es una cifra insuficiente para conseguir esa inmunidad de rebaño por la que apuestan todos los expertos y que implicaría esa inmunidad de rebaño, la vacunación de al menos el 70% de la población en el caso de España. Esa mutación está ahí. De momento, España no cancela los vuelos con el Reino Unido como sí han hecho Alemania o Italia. Aquí Moncloa está a la espera de que la Unión Europea tome una decisión de forma conjunta, para todos igual. Y eso mantiene en vilo a miles de españoles, con la prueba PCR ya realizada y que tienen previsto volar a España en las próximas horas. Es el caso de Antonio Campu. Después de varios años trabajando en Londres, vuelve a Alicante para quedarse ya en nuestro país. Tiene el billete para el 26 de diciembre. Hoy se ha quedado casi con lo opuesto, apenas con una maleta de viaje, porque ha embarcado varias cajas con todas sus pertenencias. Su incertidumbre es total.
Yo tenía previsto volar el 26. Esta mañana mismo han pasado por las cajas, que las tenía ya apagadas y todo para el envío. O sea que las cajas sí que van. Que se puede ser que se queden en tierra, soy yo. Yo me cargo una maleta de mano que también, si estamos confinados y tal, tampoco me hace falta mucha ropa. Tengo para sobrevivir aquí en la casa.
El Papa invita a la Curia a huir de los conflictos internos que fragmentan a la Iglesia y la alejan del Evangelio. Palabras pronunciadas en el tradicional discurso de fin de año a sus colaboradores más cercanos en el gobierno de la Iglesia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En un año marcado por la pandemia, pero también por escándalos, el Papa ha agradecido a quienes han dado testimonio con su trabajo humilde, discreto, silencioso, profesional y honesto. Los problemas, aseguraba, hay que verlos siempre con esperanza. Que no haya nadie que voluntariamente obstaculice la obra que el Señor está realizando en este momento. Y pidamos el don de la humildad en el servicio para que Él crezca y nosotros disminuyamos. También les ha alertado frente al peligro de confundir la crisis con el conflicto que al final amarga, destruye, polariza y traiciona la verdadera naturaleza de la Iglesia.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, critica duramente la idea de una Superliga Europea, José Luis Corrochano.
Ayer Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, avivó el sueño de una Superliga Europea, dice que es necesaria para el bien del fútbol y ha recibido la dura crítica del presidente de la Liga, Javier Tebas, que dice que sería una ruina para los clubes. Son declaraciones a la agencia EFE.
Existe un mes de febrero donde uno irá al primero y el otro irá al 11º.
Me gustaría ver, voy a poner los ejemplos de aficionados del Fútbol Club Barcelona, al Real Madrid o Atlético Madrid, en febrero jugando contra un Manchester United en sus estadios a 10 puntos del primero, ¿no? Porque solo gana uno la competición, ¿eh? Entonces, lo que es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a sus aficionados y enfrentarse con las instituciones del fútbol.
Esta noche a las 11:30, el presidente de la Liga, Javier Tebas, en El Partidazo, entrevistado por Juanma Castaño.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos lleváis hacia Extremo Oriente, donde una iglesia está de fiesta por su 200 aniversario.
Singapur no es solo uno de los dragones del Extremo Oriente y un gran centro de negocios. Es también una diócesis muy viva que está celebrando, como decías, 200 años de su fundación. La primera evangelización se remonta al siglo XVI, cuando llegaron al archipiélago malayo algunos misioneros portugueses, pero luego se interrumpió cuando llegaron los holandeses de fe calvinista que prohibieron el culto católico. La iglesia regresó a Singapur después de la compra de la isla por la Compañía Británica de las Indias Orientales, gracias al misionero francés San Lorenzo Imbert en 1821. En estos dos siglos, la población católica ha visto un crecimiento notable. De 200 fieles al inicio, ahora cuenta con 158.000 bautizados y además con una gran vitalidad que se demuestra en la presencia activa de la Iglesia en el campo social y en la amplia participación en la vida litúrgica. Pues hasta Singapur nos vamos cuando comience El Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Copa acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Clínica Dental Avilés y Román está de celebración. Acaban de obtener el certificado de calidad en ISO 9001. Celébralo con ellos y obtén un 15% de descuento en los tratamientos de implantes dentales contratados antes de que termine el año. Clínica Dental Avilés y Román.com 952-220-220.
Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Patelín, patelín.
Te esperamos en nuestra tienda online patelín.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelín, desde 1972.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los Reyes Magos de las dos ruedas.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Distribuidor de frutas y verduras Adamo, 39 años abasteciendo a la hostelería malagueña, ahora con servicio a domicilio. Frutas y verduras Adamo. En calidad y servicio, todo lo damos.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
En Araboca, Casa de Vinos y Comidas, brindamos por seguir juntos esta Navidad, con responsabilidad, disfrutando historias a través de los vinos y la comida. Brindamos por todos los que tenemos cerca, por los que lo estarán siempre y por todo lo bueno que nos rodea. En Araboca, seguimos llenando las mesas de felicidad. Contamos contigo.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde y 9 minutos. Mi nombre es Mónica García, esto es COPE Más Málaga. Vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues termina el año futbolístico para el Málaga, este año 2020, tan convulso en todos los sentidos para la institución blanquiazul, y lo hace con empate a cero frente al conjunto del Oroñés, en un partido marcado por la rigurosa expulsión a Yanis Rahmani. El Málaga estuvo jugando casi una hora con uno menos, aguantó bien el conjunto blanquiazul, que además estuvo al borde de cometer alineación indebida. Debido a la carestía de efectivos en cuanto a fichas profesionales, el Málaga se quedó con 7 jugadores, que es el mínimo permitido si se hubiera producido alguna lesión o alguna expulsión de alguno de esos jugadores con ficha profesional. El Málaga automáticamente hubiera perdido ese partido. Finalmente aguantó bien el conjunto blanquiazul, que cierra el año con 26 puntos, está 5 de la zona de playoff de ascenso y 8 puntos por encima de la zona del descenso. Además, hoy la Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer el horario de la segunda eliminatoria de Copa del Rey, que recordamos al Málaga le ha tocado medirse al Oviedo. Pues va a ser el Día de Reyes, el día 6 de enero a las 9 de la noche, ese partido entre el Málaga y el Oviedo. Y en baloncesto, muy pendiente del Unicaja, todavía al Unicaja le quedan 2 partidos para cerrar el año. Mañana juega frente al Fuenlabrada a las 6:30 de la tarde, partido que te contaremos desde las 6 en los diales de COPE Más Málaga, ese partido entre el Unicaja y el Fuenlabrada, Mónica, lo que va a suponer el debut de Franky Ferrari.
Gracias, Emilio. A las 3 todo el deporte. Gracias. El martes pasado se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías de Málaga, un encuentro en el que se iban a hablar de cosas muy importantes, entre otras de la Semana Santa de 2021. Te lo avanzábamos hace justo una semana aquí a esta hora misma. Paco García es el director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Paco, buenas tardes. Hola, Paco. Bueno, pues parece que hay algún problema porque no escucho a Paco García. A ver, ¿está por ahí Paco? Si te parece, Javi, mientras que Paco García aparece, ¡ay, qué me gusta! ¡Es mi favorita! Es mi parte favorita del programa, porque es cuando te recuerdo que tenemos en marcha un concurso, tercera edición ya del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Es muy fácil, te vas a nuestra página web cope.es/Málaga, vas a encontrar 7 preguntas tipo test, las respondes, son súper fáciles, porque lo que queremos es que participes y además que ganes. Entre todos los que participan y aciertan las 7 preguntas tipo test, hacemos un sorteo. Puedes participar hasta el 28 de diciembre a las 11, hasta las 11 de la noche. Y dirás, bueno, ¿un sorteo de qué? ¿Qué me puedo llevar? Pues gracias a los amigos de Patelín, te puedes llevar, puedes ganar un fin de semana para 2 personas en el complejo turístico La Garganta, 2 noches para 2 personas en un enclave maravilloso. Puedes hacer un montón de cosas en esa parte de la provincia de Málaga, en esa zona, por ejemplo, el Caminito del Rey, sin más. Así que ya sabes, participa en el concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? A través de nuestra página web cope.es/Málaga. A ver si ahora sí tenemos al director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Paco García. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal, Paco? Oye, le decía yo a los oyentes que la semana pasada hablábamos y nos decía, el martes va a haber una importantísima reunión de los cofrades, se van a hablar, entre otras cosas, de la Semana Santa que vamos a tener en 2021. Y sabemos ya, hay un resultado de esa reunión, supongo que hay que esperar un poquito, era un primer contacto, ¿no?
Pues claro que sí, Mónica. La Junta de Gobierno que celebró la agrupación de cofradías el pasado martes, como tú bien has avanzado, fue una junta densa, con muchos asuntos a tratar. Entre ellos, sobre todo, el saber cómo van las estrategias de cara a la posibilidad de celebrar o no la próxima Semana Santa. Y como ya se ha anunciado, todo va a depender, en principio, de las circunstancias del COVID, lógicamente. Y luego, por otra parte, de una importante reunión que está fijada para el día 13 de enero en Sevilla con responsables de la Junta de Andalucía, donde todos los representantes de los organismos cofrades andaluces más importantes, los de las 8 capitales, incluyendo en este caso concreto Jerez, pues se van a reunir con las autoridades competentes de la Junta de Andalucía y de manera colectiva se va a tomar una decisión para ver si tenemos o no tenemos Semana Santa a la usanza tradicional de cara a esta próxima edición. Y hablamos de usanza tradicional, es decir, con procesiones y con nazarenos en la calle. Pero si eso no puede ser, pues seguramente va a haber Semana Santa de otra manera, donde ahí la imaginación de los cofrades y las autorizaciones pertinentes posibilitarán, bueno, que la Semana Santa, como siempre, se celebre, pero de una manera o de otra, en función de cómo el COVID se encuentre afectando a la sociedad andaluza y española en general. Eso es quizás lo más destacado. Pero, Mónica, también tenemos carteles, ¿eh? Y autores de carteles.
Ah, claro. ¿Y quién es?
Pues mira, hablando de carteles, dos carteles, porque el año este que entra tiene consigo esos dos acontecimientos. Por un lado, el cartel de la Semana Santa, se celebre o no, de esta próxima edición, que ha recaído en los pinceles del buen artista malagueño Andrés Mérida. Él va a hacernos ese cartel que va a anunciar la celebración de la Semana Santa de una o de otra manera, como hemos explicado antes. Y luego, el segundo cartel tiene que ver con la conmemoración del centenario de la agrupación de cofradías,
claro,
que también el año próximo pues se celebran 100 años de la institución más antigua de España a nivel cofrade, y en esta ocasión ha recaído la designación del cartel en los pinceles de Raúl Berzosa, que ya sabemos, ya hizo en otra ocasión el cartel anunciador de la Semana Santa, y en este caso concreto de nuevo lo va a repetir, pero con la conmemoración de por medio. Y qué decir más, tenemos también fecha para el Vía Crucis de la próxima Cuaresma, en fin, con el Santo Cristo de la Salud.
Si te parece, Paco, como hay tantas cosas siempre que contar del mundo de las cofradías, el lunes nos cuentas esa fecha. En todo caso, con esos dos nombres, con Raúl Berzosa y con Andrés Mérida, vamos a dejarlo. Esos dos nombres propios y sus pinceles. Así que buenos encargos que habéis hecho. Paco, que te mando un beso enorme.
Igualmente, buena Navidad.
Gracias igualmente, Paco García, que es el director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Y es que quiero terminar el programa de hoy escuchando contigo parte de la entrevista que anoche concedía la malagueña Vanessa Martín a Adolfo Arjona en el programa que, ya sabes, se realiza desde Málaga para toda la cadena, La Noche de Adolfo Arjona. Bueno, durante una hora Vanessa Martín nos fue destripando su nuevo disco 7 veces, sí, y nos fue abriendo su corazón.
Me voy. He decidido que ya no doy más.
Esta es mi canción más favorita del disco. Tengo varias, pero esta es mi más favorita. Vanessa, ¿de quién te despides en esta canción?
Me despido de esas historias que, bueno, en este caso de una en concreto, que te das cuenta que no, que ni para detrás ni para adelante, ¿sabes? De estas historias que no terminan de arrancar, que es la típica historia también, que yo me río mucho en los directos, cuando en los conciertos, cuando presento algunas canciones, porque he hecho mucho, recurro mucho a la típica amiga que te dice, no pegáis ni con cola, ¿no? y esta historia es la típica que lo ve tu entorno, y bueno, y de alguna forma tú estás ahí intentando ponerla en pie, hasta que llega un momento en el que dice, mira, tengo una vida preciosa, maravillosa, fantástica, y no voy a estar ni para detrás ni para adelante. Todas las historias no tienen que durar toda la vida, obviamente, ¿no? Pero hay historias que te tocan un poquito más el corazón, aunque sean breves.
Tengo la impresión de que esta es una canción técnicamente muy complicada, hay mucha letra en muy poco espacio, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando te pones a cantar el disco, eso lo sé porque me lo han dicho amigos míos y compañeros músicos y demás, e incluso gente que canta, que alguna vez ha puesto a cantar alguna de estas canciones, y la propia Pastora Soler, por ejemplo, cantando Salto Mortal, me decía, es más difícil, es que parece la canción como que no, pero cuando te pones a cantarla, como precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Tiene mucha letra y va muy de continuo y tiene muchos cambios de arriba, abajo, pues claro, la afinación y si es cierto que la intensidad, la emoción, a veces también los nervios, depende de dónde la cantes y pues te influyen, ¿no? Pero sí que no es fácil esta canción.
Porque emocionalmente es sublime esta canción. Esta canción es mi favorita, la más favorita del disco. ¿Es una de tus favoritas también?
Esa canción es muy especial para mí. Todas las canciones tienen un porqué y un para qué en el disco, pero sí hay algunas que te tocan la fibra más de una forma diferente, ¿no? Y esta canción no es que sea, verás, no es mi preferida, pero sí es una de las más. Si me tengo que quedar, si tengo que incluirla en uno de los pilares del disco, esta sería una. Y ojo, para quien nos esté escuchando, no es fácil, pero tampoco es muy difícil. Quiere decir que simplemente que tienes que ponerte con la canción y darle la emoción, que a veces es más difícil transmitir, ¿verdad?, que cantar con mucho alarde de voz.
Esta canción se titula Me Voy, es sencillamente maravillosa. Esta canción, que forma parte de los pilares de este disco, según dice la propia Vanessa Martín, ya tiene también su versión en acústico. Si piensas que la orquestación es lo que la hace sublime, escúchala sencillamente, Vanessa.
He decidido que ya no doy más, que es preferible romperme a doblar la calle eterna de las despedidas, de conversaciones que no se darán. Admiro el tiempo que nunca paró, las conclusiones me crean tensión, como tus ojos me cargan de duda. Me voy, y si algún día preguntas por mí, tal vez te quieras volver a reír. Seré de nadie, seré de la lluvia que ya te empapó, seré los brazos que vas a querer, la doble vuelta de tuerca en tu piel, la luz del fondo que siempre te invita. Así me he despertado contigo a la vez, te veo dormir y me quiero morder. Me siento como un muñeco de aire anclada a la vida que empiezo a no ver, porque contigo no sé quién se va, no sé quién gana ni soy tu rival, la cuenta eterna que acaba en huida. Me voy, y si algún día preguntas por mí, tal vez te quiera volver a reír. Seré de nadie, seré de la lluvia que ya te empapó, seré los brazos que vas a querer, la doble vuelta de tuerca en tu piel, la luz del fondo que siempre te invita. Me voy, y si algún día pregunta por mí, tal vez te quiera volver a reír. Seré de nadie, seré de la lluvia que ya te empapó, seré los brazos que vas a querer.
Fíjate, cuando cualquier estudiante va a hacer la selectividad, supongo que sigue siendo así, en mis tiempos lo era, te ponían un texto, tenías que hacer un comentario de texto. Recuerdo El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, fue mi desgracia. Si algún día pusieran a alguien a hacer un comentario de texto de cualquiera de tus letras, podría haber mil interpretaciones, porque tanto la canción anterior, Salto Mortal, como Me Voy, son canciones que permiten probablemente, desde la vivencia y la experiencia personal de cada uno, adaptarla a tu propia circunstancia. Esta es preciosa, tiene una letra que es una maravilla. Esto hay que crearlo mirando un ventanal, lloviendo y en otoño, ¿no?
Bueno, esta canción nació en pleno confinamiento, en la primera ola del COVID. Y me acuerdo que me senté al piano y fue como un... salió como un borbotón, ¿sabes? De golpe, la letra entera, así, pum. Como la necesidad de parir algo, ¿no? Y sí es cierto que con la emoción a flor de piel, pues rebuscas y te haces tus viajes internos, y por eso es un disco que tiene mucha reflexión, mucha búsqueda, mucho entusiasmo también, tesón, ganas, mucho pasado, mucho presente, mucho futuro. Y esta canción es una de esas canciones que como diríamos aquí en Andalucía, quitamos la hoja de la puerta, recogemos la casa para que vuelva a estar bonita y la gente que venga vuelva a encontrarse la casa impecable.
Esta noche nos acompaña Vanessa Martín. Nos presenta su último trabajo. Qué bonito regalo de Navidad, un disco. Y si es un disco con, en fin, tanto sentimiento, tanta emoción, tan humano como este. Fíjate, aviso, escuchas a Vanessa Martín con un sonido quizá un poco extraño, ¿no?, de estudio. Yo la tengo a través de una videoconferencia. Era la manera de protegernos, tanto ella como yo, y también de ofrecerte el mejor sonido. Vamos con mi segunda mejor canción favorita de este disco. Antes de oírla un poquito más, déjame que te pregunte, inspirado en el título de la canción, Tú no tienes que cuidarme, ¿qué opinas del lío monumental político que tenemos en nuestro país? Digo, además de la pandemia, ¿opinas, como dice el presidente del gobierno, que esta etapa es una forma de cerrar la puerta al pasado? ¿O consideras que se viene pulverizando demasiadas bases por y para la convivencia? ¿Qué opinas de esto?
Bueno, yo creo que una pandemia no hubiera sido fácil para ningún partido político. Creo que es muy difícil manejar la situación. Creo también que hemos asistido todos a una especie de, con todo mi respeto lo digo, pero de verdad como ciudadana, a como a un patio de recreo en el que parecían más niños y niñas que personas adultas debatiendo sobre algo tan importante como es la salud, el bienestar y el futuro de un país, ¿no? Creo que ojalá a nivel humano e individual cada uno hayamos tomado nota de lo que estamos viviendo y hemos vivido y nos sirva para tomar decisiones en un momento dado y sepamos a quién ponemos al mando de la nave, ¿no? En este caso, yo creo que, insisto, ningún partido político lo hubiera hecho bien y sé que Pedro Sánchez ha tenido que tener inmensas, me imagino, reuniones que el hombre habrá acabado con 365 dolores de cabeza diarios, ¿no? Pero sí que creo que a nivel ciudadano tenemos que tomar conciencia del valor moral, del valor humano. Ser más generosos y más cómplices con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, tener conciencia moral y sí que valorar lo que realmente importa, porque la vida nos ha demostrado de una manera muy tajante a todos, a nivel mundial, que para cuando quiere, ¿no? Entonces, incluso me meto ya en temas de medioambientales y estamos rompiendo nuestra naturaleza, nuestra base, nuestra raíz, lo que nos sostiene aquí, y estamos salvajemente invadiéndola.
Vanessa, esta canción, volviendo ahora a aspectos puramente artísticos, tiene una letra, cuando se escucha con detenimiento, una letra muy densa, pero la música es muy fiestera, muy setentera. ¿Tú querías conseguir esto?
Sí, completamente, porque la letra, efectivamente, como bien dices, es muy densa. Y yo no quería que la canción... Esta canción la empezamos a trabajar de una manera, todo, imagínate, por videollamada, porque este disco salió... Empezamos a producirlo en pleno confinamiento, como te decía antes. Y claro, empezamos a producirla y muy lenta, muy dándole el clima que a priori, cuando lees la letra o cuando escuchas la canción con la guitarra, a priori es lo que te apetece hacer, ¿no? Vestirla así. Bueno, yo me aburría. Yo decía, no puedo, porque ya la letra es tan densa, digo tanto... Y tú no tienes que cuidarme, me parece, en esa frase que hay tanto implícito, ¿no? Y ahí dentro de lo que puedes encontrarle 20.000 lecturas diferentes, que yo quería que fuera más enérgica y que a los problemas a veces o a los a la adversidad hay que ponerle buena cara y salir adelante y echarte la mochila al hombro y cruzar la orilla. Y en ese momento yo escuchaba mucho a Taylor Swift, a Dua Lipa, y yo creo que me salió por ahí, me vino por ahí las ganas de música de los 80 y dance.
Misión cumplida. Desde luego eso es, lo he percibido y lo he leído. Tú no tienes que cuidarme. Fíjate qué cosa tan hermosa. Parte de lo último de Vanessa Martín.
Pues si quieres escuchar la entrevista completa de la noche de Adolfo Arjona, anoche estuvimos con la malagueña Vanessa Martín. Si la quieres escuchar, ya sabes, a través de nuestra página web cope.es/la noche de Adolfo Arjona. Te quedas enseguida con El espejo de la iglesia.